Después de esta gran entrevista con Begoña y de estas pequeñas píldoras que nos han enviado diferentes personas importantes para la radio de la universidad, vamos a pasar con la primera mesa, que tenemos a Camilo Espinosa, investigador de la USAL con nosotros, y también a Dani, colaborador de Random. Entonces, pues buenas tardes, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días para todos, estoy muy agradecido de estar en vuestro programa y saludo también a Daniel.
Bueno, nada, primero muchas gracias por estar aquí con nosotros, Camilo. Nada, feliz de participar contigo en el Día Mundial de la Radio, ¿no, Alba?
Sí, claro, es un día muy especial. Entonces, queríamos preguntarte un poco por los trabajos de investigación que estás haciendo ahora relacionados con el lema del Día Mundial de la Radio de este año, de Radio y Paz, aquí en la Universidad de Salamanca. Además, sabemos que eres fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores por la Paz. Entonces, si nos puedes contar un poco.
Claro que sí. Voy a empezar por la segunda pregunta. Junto con mi colega Erika Tatiana Jiménez fundamos esta red que acabaste de mencionar. Y lo que hacemos en la red es, por una parte, todo un tema formativo que tiene que ver con cultura de paz, educación para la paz, resolución pacífica de conflictos. Y por otra parte, todo un tema divulgativo, porque el tema de la paz, si bien es un tema sexy, no es un tema que aparece todos los días en los medios de comunicación. Al contrario, lo que aparece es lo opuesto a la paz, que lo opuesto a la paz no es la guerra, sino la violencia. Entonces, todos los días vemos en los medios de comunicación cómo todos estos hechos de violencia a nivel no solo nacional, sino también internacional, pues son exacerbados por los medios de comunicación. Entonces, en cierta medida, lo que nosotros hacemos es educar en el tema de la paz y dar a conocer pues todas las ventajas que tiene para los países. Y con respecto al tema de investigación, pues yo trabajo dos áreas. Una que tiene que ver con justicia transicional, que es básicamente cómo las sociedades asumen un pasado de masivas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, caso Colombia, caso Sudáfrica. Estoy hablando de países que han tenido conflictos con niveles altos de hostilidades. Y por otra parte, investigo, que es la investigación doctoral que estoy haciendo en la universidad, todo lo que tiene que ver con estos espacios que la academia ha denominado como márgenes, como periferias, cómo son gobernados y ordenados estos espacios, específicamente en contextos de conflictos armados. Y bueno, esos son en gran medida lo que estoy trabajando.
Como venezolano, quería barrer un poquito por la casa. Te quería preguntar si ves en Latinoamérica, bueno, de hecho en Venezuela tenemos la concepción de que la Universidad de Salamanca es una universidad que mira mucho hacia América Latina, que entiende mucho de los temas y que es como referencia en academia sobre Latinoamérica. Quiero saber, tú que pasaste por la Universidad Jaume en Valencia, que has pasado por varias universidades en Colombia, si has sentido esto, si sientes que la Universidad de Salamanca es una universidad predilecta para los latinoamericanos o que conoce muy bien el tema latinoamericano y que lo adopta muy bien.
Sí, yo creería que de las universidades en España, la Universidad de Salamanca es tal vez la que mejor relación tiene con América Latina, por un tema de historia, ¿sabes? Y también me atrevería a decir que para nosotros los latinoamericanos, cuando miramos hacia España y buscamos un lugar para formarnos, la Universidad de Salamanca la tenemos como un ejemplo, como un modelo. Y bueno, sabes que la Universidad de Salamanca es una de las universidades más antiguas de Europa, con Bolonia, con Oxford. Entonces yo creo que esa tradición que ha tenido la universidad a lo largo de los años se ha ido manifestando en ese imaginario que tenemos de una buena universidad, de tener unos estándares altos de calidad, de un profesorado que tiene mucho intercambio. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, en el Departamento de Derecho, hay muchísimo intercambio entre el profesorado y el estudiantado, donde van y vienen, y hay muchos estudiantes que vienen también a hacer sus investigaciones, vienen de pasantía, vienen a hacer estancias de investigación. Hace poquito en el área tuvimos una compañera de México que estaba investigando un tema interesantísimo sobre corrupción en México, y así. Entonces, la universidad de verdad que es un referente.
¿Cómo ves que se está tratando todo el tema de la paz y los conflictos tanto los medios de comunicación, ¿cómo crees que se está, tú por ejemplo que eres investigador, crees que se está llevando por buen camino, que los medios no están colaborando en todo esto que estáis investigando? Un poco como, ¿cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, yo creo que los medios, por una parte, hacen su trabajo, que es obviamente informar de manera objetiva y veraz de los hechos que suceden en la actualidad. Pero sí es cierto también que, y esto es muy importante saberlo, que la forma en cómo nombramos las cosas tiene mucho poder y peso, en no solo en cómo representamos lo que sucede, sino también en los mismos conceptos que creamos. Entonces, nosotros... en el caso de la red sí sentimos de que hay todo un vocabulario bélico a la hora de abordar las situaciones. Un ejemplo muy sencillo y que lo vimos hace poquito, la pandemia. Cuando ocurrió toda la pandemia, entonces teníamos un enemigo común, teníamos toda una narrativa del objetivo a destruir del enemigo. Y eso, de manera activa o pasiva, pues va creando una serie de respuestas de los ciudadanos frente a estos problemas. Entonces, los medios de comunicación sí hacen todo su trabajo y es su deber, pero nuestra recomendación es que abordar estos temas no desde la perspectiva de la violentología, sino también desde la manera de la paz. Además que tenemos la Agenda 2030, tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que vale la pena mucho abordar toda esta agenda y que hay un potencial bastante importante para desarrollar.
Sí, muchas veces se ha hablado de que estamos con una sociedad belicista, que le gusta mucho eso. ¿Crees que, sobre esto habrá investigaciones, pero crees que tiene que ver con que tenemos un periodo de paz bastante largo, ya hace casi, bueno, paz entre comillas, paz universal o occidental, por decirlo de alguna manera, de más de 80 años, o vamos a 80 años? ¿Crees que esto hace que la gente olvide el problema de cómo es una guerra, de vivir una guerra? Me recuerda mucho, no sé si ves Game of Thrones, pero te acuerdas en la última temporada cuando Khaleesi entiende lo que es una guerra y quema toda la ciudad y la gente se vuelve loca porque dice, ¿qué está haciendo? Pero al final eso es una guerra, mueren todos. ¿Crees que este belicismo de la sociedad actual se debe a porque tal vez olvidamos lo que es una guerra de verdad?
Yo creo que aquí, bueno, hay que hacer dos distinciones. Primero, lo que vimos en gran parte del siglo XIX y siglo XX fueron las guerras entre los estados, que se conoce como la guerra interestatal. Eso después de la Segunda Guerra Mundial disminuyó drásticamente. O sea, básicamente que los estados que se ataquen han sido muy poquitos, con la excepción ahora de Rusia, con el tema de las Coreas también, que es un conflicto, por ejemplo, que está que se denomina congelado, o sea, donde hubo un armisticio, pero que realmente nunca se ha solucionado. Y lo que pasó a partir de ahí fue un aumento de las guerras al interior de los estados. Entonces, ahí me pregunta, ¿sí, la sociedad se ha vuelto menos belicista, ha olvidado el tema de la guerra? Te diría, depende. O sea, depende del contexto en que estemos hablando. Por ejemplo, caso de América Latina, tuvo muchísimas dictaduras, sobre todo en el Cono Sur, y bueno, Colombia, que ha tenido un conflicto armado de más de 60 años, todavía activo. Caso de África también, ha habido muchísimas revueltas interiores, no solo desde los procesos de descolonización, sino también en su interior. Entonces, hay distintas sociedades que han vivido lo que es el paso de la guerra y otras que no. Lo que sí es cierto es que, como lo vemos en la red, es que no hay esa concienciación, no hay esa empatía de poder ver y sentir lo que otras comunidades están pasando. O sea, por ejemplo, lo vemos hoy con el caso de Ucrania y Rusia, en donde la comunidad, desde la comodidad de cada uno, pues cada uno podría hacer algo, aportar algo. O sea, no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser a través de divulgación, a través de comunicación, a través de... en fin. Entonces, así es como lo estamos viendo desde la red y desde la academia también.
Muchísimas gracias, Camilo, por haber participado con nosotros en este especial del Día de la Radio. Y pues muchísimas gracias por haber venido con nosotros.
A ustedes por la invitación, Albi y Daniel. Os agradezco mucho y enhorabuena por todo el trabajo.
Muchas gracias.